Nos vamos ahora a El Salvador. La campaña para los comicios presidenciales del próximo domingo en este país concluyó el miércoles tras una dura pugna entre sus dos únicos contrincantes, Rodrigo Ávila, de la derechista y gobernante Arena, y Mauricio Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que puede conseguir una victoria histórica. Las elecciones se presentan muy igualadas después de que en enero el FMLN se convirtiera en la primera fuerza política del país en las elecciones municipales y legislativas. En nuestro intento de seguir este proceso político en El Salvador, hoy nos centramos en la situación de los medios de comunicación. El compañero Miguel Villafranca, de Radio Lora, de Zurich, se encuentra en El Salvador y ha conversado con el equipo Mapache, responsable de Radio Zurda, una radio comunitaria que emite aún en la clandestinidad, con el objeto de ser un canal de comunicación hecho para la participación del pueblo organizado.
Bueno, pues aquí estamos en algún lugar de San Salvador con el equipo Mapache y ellos nos van a comentar quién son el equipo Mapache y quiénes son estos tres compañeros que hoy están con nosotros.
Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Figueroa, miembro del equipo Mapache, fundador del equipo Mapache. Bueno, esperando platicar y que ustedes nos escuchen por allá un poco, esperando poder también crear un cierto vínculo con algunos y algunas de ustedes para podernos escuchar luego, para podernos transar información, para saber qué es lo que está pasando al otro lado del charco, tanto ustedes como nosotros, saber qué es lo que sucede. El equipo Mapache pues es un equipo, valga la redundancia, ¿no?, de 6 personas que hace un programa de radio llamado Radio Zurda, transmitido en internet para todo el mundo a través de la www.arpas.org.sv. Intentamos romper el cerco mediático que la derecha no nos impone acá en El Salvador desde hace poco más de 4 años, e intentamos educar, informar y entretener desde los jóvenes y para los jóvenes. Estamos en ese trabajo todos los sábados por las mañanas. Es una tarea bastante difícil, bastante llena de obstáculos, pero bastante enriquecedora en experiencias, bastante humanizante, bastante linda también por las experiencias que se tienen. Y ahí vamos caminando en una coyuntura en el 2009, un año que puede ser histórico para nuestro país, El Salvador, un año que puede marcar la pauta para varios cambios, tanto políticos como económicos y sociales acá en el país. Así que trabajando en eso, trabajando en unas futuras elecciones que se aproximan en el mes de marzo, y viendo las coyunturas que se han dado hace poquito, lo que puede pasar ahorita, y cómo puede el país cambiar de repente luego del 15 de marzo del 2009.
Saludos desde El Salvador a todos los oyentes de estas estaciones hermanas en las Europas. Estamos en El Salvador. Somos Radio Zurda. Soy Daniel y les saluda solidariamente desde este país centroamericano. Estamos, como dijimos, haciendo un esfuerzo para romper el cerco mediático de la derecha que impone no solo en El Salvador, sino en el mundo, el pensamiento único versus el pensamiento crítico que nosotros queremos pregonar y expandir. Gracias a la solidaridad de ustedes allá que están en sintonía y pendientes de lo que acá acontece en estos momentos históricos en que El Salvador, por primera vez en 188 años de vida postcolonial, entre comillas, va a definir sus destinos en los próximos comicios del 15 de enero aquí en El Salvador.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sabino, uno de los miembros más recientes del equipo Mapache. Estamos también, como se dijo, tratando de romper el cerco mediático, y nosotros a través de la música, con otra producción del equipo Mapache, Radio Radical, estamos haciendo ahí la lucha. Estén pendientes de esta coyuntura, de qué es lo que va a pasar este 15 de marzo. Y bueno, estén pendientes.
Bueno, solo añadir que esta entrevista es un hito histórico que tienen que tener en cuenta. Es un país que después de muchísimos años tras la guerra civil tiene una oportunidad de cambio político de gobierno en favor del pueblo. Una oportunidad probablemente única. Y en toda Latinoamérica no hay otro partido como el FMLN que haya mantenido la hegemonía durante todos estos 20 años de la izquierda, y a su alrededor y a su lado se ha generado un movimiento social importantísimo, crítico, creciente, real, de empoderamiento del pueblo. Estos dos factores, tanto el partido político que ha continuado con la hegemonía de la izquierda sin abandonar sus bases doctrinarias, con las transformaciones, claro, de los tiempos, y el movimiento social que se ha generado, las nuevas contestaciones, hacen que la fuerza en el país de la izquierda, en Centroamérica, no hay ninguna igual y se asemeja, con todas las salvedades, a lo que está sucediendo ahora mismo en Sudamérica, donde el poder político y el poder del pueblo desde la izquierda está llegando al poder de los estados, al gobierno.
Fíjate que no solo es un hito histórico lo que pueda suceder acá en el país el 15 de marzo, sino no solo por el conflicto recién pasado en la década de los 80, sino por todos los conflictos que ha venido teniendo este país. Ha sido convulso desde que la época de la conquista y luego de la colonia. Siempre han habido insurrecciones acá en este país. Algunas han triunfado en alguna medida, otras no. Otras han sido aplacadas con sangre y fuego, otras no mucho. Pero siempre se han venido dando revueltas, siempre se han venido dando insurrecciones. Se consiguió la independencia en aquel 1821. Pero siempre después de eso se han venido dando, como les decía, intentos de liberarse del sojuzgamiento del imperio que en ese momento está de turno. Tuvimos a la gesta de Anastasio Aquino en el 1833, tuvimos la revuelta indígeno-comunista de 1932, tuvimos
liderada por Farabundo
Martín. En aquel entonces. Tuvimos también los movimientos sociales de los 70, la guerra en los 80. Es decir, no solo es un momento histórico por lo que pudo haber sucedido en los 80, sino por toda la historia de violencia, de sangre, de fuego, de terror que ha vivido nuestro pueblo, de sojuzgamiento que ha vivido nuestro pueblo. No ha habido nunca antes una oportunidad tan cercana como para poder quebrar esa manera de habernos manejado durante casi 200 años después de la colonia, del periodo colonial. No hemos estado tan cerca de poder lograr el gobierno. En esta ocasión, el gobierno de El Salvador, la izquierda, está mucho más fuerte que nunca, mucho más cercana que nunca, para poder llegar, como decía, al gobierno. Y es, por tanto, como bien apuntabas, un hecho histórico, pero como te decía, no solo por eso, sino por toda la historia de violencia y de sojuzgamiento que ha habido en estos pueblos salvadoreños.
Así pues, no podemos nosotros explicarnos esta historia convulsa del pueblo salvadoreño sin unirla a la historia en común de nuestros pueblos latinoamericanos. Las luchas que se están dando en el sur, los hermanos bolivianos, los hermanos venezolanos, los hermanos ecuatorianos, en fin, en cualquier parte de nuestra gran patria grande donde se desarrolle.
Saludos a todos.
Saludos a todos y solidaridad. No podemos separarlos sin pasar por las gestas, por las heroicidades de nuestros pueblos en Centroamérica y en una historia que tenemos en común, desde el sur hasta el Río Grande en México y por supuesto Centroamérica como bloque. Así pues, vamos de lo grande, de nuestra patria grande, a valga la redundancia, de lo gigante que es nuestra gran patria, al caso salvadoreño, que ya bien lo explicaba Claudio, y que en este momento estamos a punto de vivir un momento histórico, como lo apuntábamos al principio, de que a través de la vía electoral, este pueblo, nuestro pueblo, vamos a por primera vez derrocar al status quo imperante, al entreguismo, al saqueo, de la violación de los derechos de nuestras identidades culturales en cada uno de nuestros pueblos, en este caso en El Salvador, próximamente el 15 de marzo a través de las urnas, donde el principal contendor y fuerte aspirante a provocar esta transición a la democracia en El Salvador es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, organización ahora convertida en partido político y que otrora fuera heroica fuerza del pueblo en armas, como ustedes muy bien sabrán allá en las Europas.
Bueno, sí, está logrando, tratando de, como lo dijeron, las condiciones en este momento son las más ideales para la izquierda de este país. Se está tratando de llegar por la vía democrática o política al poder y construir eso, ¿no? Una democracia más participativa, una real democracia, ¿no? No lo que nos han estado haciendo creer como democracia.
Bueno, yo que no soy salvadoreño, que he visitado el país en los últimos años, por poco tiempo siempre, pero constantemente a lo largo de todo este periodo, desde hace unos cuantos 10 años para acá, he visto unos cambios en el país, unos cambios a mejor en algunas cuestiones y sobre todo unos cambios a peor, unos cambios que han generado,
es lo más probable,
que han generado un descontento popular, que han generado 2,5 millones de personas a 3 millones de personas salvadoreñas fuera del país, o sea, un tercio de la población salvadoreña ha tenido que emigrar porque las condiciones de vida eran imposibles, sin agua en la mayoría de los sitios o con agua de malísima calidad que provoca enfermedades, esto sigue siendo así, sin salud pública, sin atención sanitaria prácticamente de ningún tipo,
y sin empleo,
comunidades, sin empleo y también sin posibilidades de estudio para la mayoría de la población. Hombres y mujeres han tenido que emigrar hacia el norte, que los emplea como mano de obra barata. Ya sabemos todos lo que es la esclavitud moderna, ¿no?, de los migrantes. Ustedes como jóvenes, como guadialistas, ¿cómo ven el futuro del país, perdón, cómo ven el presente del país ahorita?
Bueno, pues mira, hay bastante optimismo, se respira en la gente, en la sociedad civil, en la gente organizada, en la no organizada también, pero también se respira un poco de incertidumbre sobre lo que pueda hacer o no la derecha en este país, sobre cómo va a actuar y reaccionar la derecha en este país para evitar el triunfo de la izquierda representada en el FMLN, ¿no? Mucha gente está intentando descifrar cuál va a ser la argucia o la estrategia que la derecha va a utilizar para intentar frenar estos cambios que se vienen. Pero en general, estamos viviendo un momento, como te decíamos, histórico, alegre, feliz, contento de poder llegar dentro de unos 40 días a esa elección que se va a dar. Obviamente el país no está lo mejor que quisiéramos que estuviera, ya se mencionaron algunos elementos, el desempleo es alto, la pobreza es alta,
el analfabetismo
todavía existe,
la delincuencia,
la mujer está completamente, su situación es deplorable, la juventud obviamente está criminalizada, tenemos el fenómeno de las maras que probablemente después comentemos de ello, pero en general la juventud está criminalizada y se reprime mucho. Lo principal es eso, no hay empleo, la situación de seguridad pública ha sido mal manejada desde el Ejecutivo, ahora todavía en poder de la derecha. Es decir, no es, digamos, el mejor escenario del que estamos viviendo, pero precisamente eso es lo que queremos cambiar, precisamente eso es a lo que no queremos, con lo que no queremos continuar, y esa es la oportunidad que tenemos todos los salvadoreños y las salvadoreñas, ir a las urnas ahora para poder cambiar esto. Claro, no va a ser de todo de un día para otro, sabemos que esto es un proceso largo, por eso confiamos mucho en el manejo que puede darle la izquierda a un posible ejecutivo, no solo en 5 años, que es lo que dura un periodo presidencial acá en El Salvador, sino en 2 o 3 o más. No tampoco para crear dictaduras civiles como ya la que tenemos actualmente, casi 20 años en el poder, enriqueciendo a los más ricos y empobreciendo a los más pobres que tiene la derecha, sino una izquierda propositiva que pueda hacer cambios a largo plazo, estructurales, que por el primer momento va a ser un poco difícil, pero que enfocados en esa vía podemos lograrlo en otros periodos. No es el mejor escenario, como decimos, de país, pero precisamente eso es lo que queremos cambiar todos y todas, a otro país es lo que queremos aspirar, y esa es la oportunidad que tenemos este 15 de marzo.
Como recordarán aquí, bueno, como hemos explicado antes, más bien El Salvador ha visto mucha violencia en su historia, así como lo ha hecho toda Latinoamérica, historias de resistencia, historias que nos conmueven de heroísmo, y nuestro país tiene la honrosa dicha de tener un pueblo valiente, un pueblo que se tuvo que alzar en armas ante la injusticia y la opresión del imperialismo estadounidense y sus lacayos y oligarcas locales. Y felizmente las armas callaron un 16 de enero de 1992. Nosotros éramos chiquilines, algunos éramos proyectos apenas, y asimismo reconocemos que las armas de aquel entonces callaron. La violencia no cesó. La violencia sigue campeando en nuestro país como lo hace en casi toda Latinoamérica, y es producto de las desigualdades, igualdades que quedaron intactas luego de la firma de los acuerdos de paz aquel 16 de enero de 1992. Es decir, se mantuvo las desigualdades. ¿Y de dónde vienen las desigualdades? Las desigualdades no vienen de otra cosa más que del capitalismo voraz y salvaje. Y el capitalismo voraz y salvaje ha adoptado diferentes facetas en la historia, como ustedes allá en las Europas muy bien saben. Y una de las más bestiales, las más inhumanas, las más fatídicas ha sido el neoliberalismo. Entonces El Salvador ahora es un panorama de desolación provocada por el neoliberalismo, donde las desigualdades son cada vez más profundas. En nuestro subcontinente, en nuestra gran patria, este país es el más desigual después de Chile. Y fíjense lo contradictorio de la situación. Chile es visto mundialmente como un ejemplo del modelo neoliberal. Hay que distinguir el sistema capitalista del modelo neoliberal. Chile es visto como ejemplo a seguir del neoliberalismo, pero Chile también es el país más injusto de nuestra gran patria, aun y cuando haya la concertación democrática ya de Michelle Bachelet, pero lo que ha hecho nada más es perpetuar los mismos modelos de injusticia y represión. Así El Salvador es visto también como en la región como una especie de ejemplo a seguir del neoliberalismo, provocando los abismales diferencias entre ricos, que cada vez son más ricos, un grupo reducido, y los miserables, que somos todos los demás. Entonces ustedes, como ya dijimos, ya vamos a comentar más adelante qué son las pandillas, por qué seguimos siendo socialmente violentos, y es precisamente por el neoliberalismo. Todos esos panoramas tristes están siendo sustituidos con la alegría de ver caer a las derechas recalcitrantes encarnadas en el fatídico partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, que no es más que la expresión política de los escuadrones de la muerte de antaño, aquellos militares encubiertos o de civil que desaparecieron a nuestros compañeros, reprimieron y apalearon a los movimientos sindicales y otros tantos, y que obviamente tuvo que provocar, o provocó más bien, una respuesta del pueblo en armas en aquel momento. Hoy es una respuesta del pueblo política, y que dirime, como dijimos antes, o va a desafiar, o va a dirimir, va a discutir su destino a través de las urnas, mi querido Sabo.
Bueno, también sería importante en esta coyuntura ver qué se podría hacer, en dado caso, poniéndose del lado pesimista, qué se podría hacer si no se llega a ganar en estas elecciones, donde las condiciones son las más favorables. Se piensa del lado pesimista que si ganamos no nos van a dejar gobernar de ninguna manera, sería una lucha bastante bastante difícil, y bueno, desde ahí tenemos que nosotros los jóvenes, a través de estos medios, por ejemplo, o cualquiera que tengamos, hacer llegar el mensaje, y bueno, y que sepan que aquí estamos, ¿verdad?
Fíjate que solo una idea más antes de quizás locurar otras cuestiones. Si ustedes ven o buscan información sobre El Salvador actual, ¿no? El Salvador de hoy, muy probablemente se topen con que El Salvador es el país de las mil maravillas. con que en El Salvador hay libertades, de tanto de expresión como de movimiento, como de todo tipo.
Que El Salvador es un país de renta media.
De renta media, El Salvador impresionante, la marca turística ahora del país, que aquí todo va bien, que aquí hay centros comerciales gigantes, que aquí tenemos los aeropuertos más bonitos, que construimos puertos ahorita enfocado a libre comercio, que nuestras carreteras son las mejores de Centroamérica.
Dicho de otra forma, la Unión Europea tiene todos esos conceptos.
Exactamente. De hecho, mucha ayuda ahorita está viniendo debido a eso. Pero entonces no se vayan ustedes a confundir, o en todo caso indaguen más cuando busquen información sobre El Salvador, no se vayan a quedar con la primera que encuentren. Indaguen más, infórmense con otros medios alternativos, como decía Sabino, y no se vayan a quedar con la información que aflota en las primeras de cambio en internet o en otros medios. El país que pinta la derecha, el país que pinta el gobierno del por ahora todavía presidente y bachiller Elías Antonio Saca González, no es el país en el que se vive, no es el país que nosotros vivimos en el día a día. Es una falacia, es un especismo el que quiere vender y que de repente lo ha logrado hacer afuera. Pero no, El Salvador no es el paraíso que pinta la derecha representada de Arema acá.